beso vuelto en África. Va nuestra canción como un saludo a los que defienden su derecho a dignidad y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
De aquí o de fuera, un domingo más estamos aquí en Radio Vallecas en el 107.5 de FM para traerles noticias, reportajes, entrevistas, contándole lo que está pasando en este momento en el mundo. Hoy vamos a hablar, como el programa anterior, de Palestina. Vamos a, como siempre, tenemos invitados, compañeros árabes, que nos van a contar un poco la situación que hay ahora y un poco también la historia de la zona. Y además vamos a hablar, como siempre, como sigue siendo habitual, de la crisis económica, y vamos a hacer algunas convocatorias. Vamos a tener una entrevista, una breve entrevista con un compañero de la empresa UPS que tiene problemas. Y también vamos a escuchar música.
a comenzar, vamos a dar continuidad a la conversación que teníamos aquí el otro día. El otro día, la verdad que la tuvimos que hacer de forma un poco apresurada. Veníamos, pues como hemos venido hoy también, de la manifestación que ha habido esta mañana por Palestina. Y los compañeros, pues también les daba un poco de corte. Y uno tiene el primer bloque ante los micrófonos. A ver si hoy podemos hacer un esfuerzo para seguir explicando el conflicto palestino, ¿no? Y de qué estamos hablando. Hoy, como decía, ha habido de nuevo manifestación en apoyo a la lucha del pueblo palestino, manifestaciones que se están sucediendo en el mundo entero. Millones de personas están ocupando las calles, tanto en los países árabes como en el conjunto de, vamos, como en la Unión Europea, como en todos los lados, en defensa del pueblo palestino y contra el genocidio del Estado sionista. Hoy vamos a intentar avanzar un poco en las explicaciones que el otro día no pudimos dar, porque para entender el conflicto palestino hay que entender necesariamente cómo se constituye el Estado sionista, lo que llaman el Estado de Israel. Tenemos con nosotros hoy a Morad, Marian, está Anas también, y queríamos empezar a comentar con Anas, pues que nos comentara un poco cómo se dio origen, los orígenes del Estado sionista. A ver si arrancamos. Sí, comentar.
Sí, bueno, la...
No, pégate un poquito, acércate un poquito más al micrófono. Ahí, acércate un poquito más al micrófono, si no se te escucha.
Para hablar del conflicto sionista-palestino, pues hay que repasar un poco la historia de cómo surgió el conflicto y los orígenes del sionismo. Cuando hablamos de la Palestina ocupada, pues no nos queda más remedio que pues volver hacia atrás. Allá, pues en la segunda mitad del siglo del 18, cuando surgió el movimiento sionista, ¿no? Y basándose en el mito, en los cuatro mitos, ¿no? Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, el mito de la democracia de autoproclamado Estado de Israel, el mito de la propiedad, digamos, moral del Holocausto y el mito de la seguridad de Israel, ¿no? Hablando un poco así a puntillas sobre el mito de tierra sin pueblo para pueblos sin tierra. Podemos decir, pues, el movimiento sionista siempre ha intentado convencer a la opinión pública y las potencias imperialistas en ese momento de que Palestina era una tierra desolada, desocupada, que la frecuentaban de vez en cuando las tribus nómadas árabes, ¿no? Procedentes sobre todo de Jordania, ¿no? Ignorando o ocultando una realidad latente como la existencia de una sociedad desarrollada, industrializada, por ejemplo en Jerusalén, Belén, Safed, Haifa, etcétera, ¿no? Todas estas ciudades eran ciudades prósperas con un comercio bastante próspero, y el movimiento sionista lo que ha hecho y sigue haciendo, pues intentar ignorar la existencia del pueblo palestino y despojarlo de sus tierras para la ocupación, ¿no?
Sí, pero lo que vamos a seguir avanzando en ese punto, ¿no? Pero lo que quería es que comentáramos un poco para que la gente pues empiece a conocer, pues la mayor parte de la gente no conoce, ¿no? ¿Cómo se dio la ocupación de Palestina por los judíos, por el sionismo? ¿A qué obedece, no? ¿A qué intereses obedece? O sea, no es casual que en el 47 los acuerdos con el Imperio Británico hagan posible la ocupación de Israel, la resolución de la ONU del 48 que divide ya Palestina, ¿no? Quería que comentáramos un poco, que arrancamos por ahí, hablando de esos orígenes, de cómo se establece, cómo se empieza a establecer ese Estado, y después empezamos a abordamos el tema este de los mitos y todo esto.
Yo quería añadir lo que dijo el compañero, cómo surgió el movimiento sionista el movimiento sionista como ideología surgió a finales del siglo XIX, especialmente en el año 1897, en un congreso que se hizo en Basilea, en Suiza. Entonces, el objetivo, digamos como una idea de resolver el conflicto o el problema judío en base de la religión, no en base de otra cosa. Entonces, la cuestión, digamos, problema o sufrimiento del pueblo judío, como dijo Abraham Lyon, que es uno de, digamos, que ha estudiado el tema del sionismo, dijo, ¿por qué los judíos esperaron 2000 años para resolver el tema del sufrimiento del pueblo judío? Entonces, y para buscar una tierra, como dijo el compañero, una tierra que es para un pueblo sin tierra. Entonces, yo quiero pasar, porque hay muchas etapas, luego pasando al principio del siglo XX, hay etapas para nosotros fundamentales. El movimiento, entonces la ideología, entonces necesita en su época un apoyo. Entonces empezaba a buscar apoyo, buscar un apoyo, por ejemplo, con el Imperio Otomano, luego con los ingleses, cuando después de la guerra, la Primera Guerra Mundial, ahí con la derrota del Imperio Otomano, y ahí empezó el reparto de la tarta del Medio Oriente entre los franceses y los ingleses. Entonces ahí el movimiento o la ideología solista, entonces busco un aliado que es el Imperio inglés, que tenía, digamos, el poder y tenía la más fuerza ahí. Y pasando etapas, y ahí se firmó el acuerdo, el famoso de Belfort del año 1917. Buscaron también apoyo, esto para mí importante, porque incluso buscaron aliados con los nazis y con los fascistas contra su propia gente, contra los judíos. Hicieron masacres, digamos, para nosotros los fundadores del movimiento sionista tenían en mano lo que pasó en el holocausto de los judíos en la época de la Segunda Guerra, digamos, los nazis contra los judíos. Y ahí llegó la etapa de la fundación en el año 1947. Luego se llegó la ideología, digamos, a otro aliado, que es el imperialismo, porque ya salió los ingleses debilitados en la Segunda Guerra, y buscaron otro aliado que es más fuerte que los Estados Unidos en ese momento.
Sí, a ver, eso sí que quería que lo explicáramos un poco, ¿no? El acuerdo que hay a nivel interimperialista entre el Imperio Británico, que era quien ocupaba entonces la Palestina histórica, y el sionismo, para en los acuerdos, como comentáis, del 46 al 48, podéis comentarlo cualquiera, que nos comentéis un poco cómo se dio ese proceso y qué objetivos perseguía ese acuerdo que facilitó la instalación del Estado sionista en la Palestina histórica.
Voy a volver un poco atrás, porque para hemos dicho, el movimiento sionista localizó lo que es la tierra, en este caso pues Palestina, pero le faltaba el apoyo político y la posesión de las tierras palestinas, y a la vez la población, ¿no? Los judíos para poblar Palestina, eso es lo que le faltaba, ¿no? Porque el sionismo, de donde parte, es de la idea de que Palestina es una tierra para judíos, y de ahí viene una segregación racial, ¿no? Si no eres judío y no eres entonces recurrieron a negociaciones, primero con el Imperio Otomano, prometiendo financiar la bancarrota del Imperio Otomano, y luego, posteriormente, justo cuando empezó el pueblo palestino a organizarse contra reivindicando su independencia, pues el Imperio Otomano ha visto amenazadas sus intereses en Palestina. Entonces, pues el movimiento sionista ofreció esa negociación, ¿no? De prestar dinero y apoyo a los otomanos. Lo mismo han hecho con el Imperio Británico, De hecho, Gran Bretaña mandó en 1862 su primera delegación, abrió el primer consulado en Palestina y creó una pequeña comunidad judía para velar por sus intereses, ¿no? Y en este contexto de que se acercaba la guerra mundial, la primera guerra mundial, y la contradicción entre las potencias coloniales, pues Alemania también quiso obtener también en su acercamiento a Turquía, pues el movimiento sionista ofreció también un pacto similar a Alemania, ¿no? Pero las negociaciones que empezaron desde 1905 hasta el 14 con Alemania no fructificaron y enseguida pues pactaron, el movimiento sionista pactó con Gran Bretaña, lo que se conoce como el Acuerdo de Balfour, ¿no? En 1917, un acuerdo que otorga, o sea, facilita el acceso del movimiento sionista a los al poder dentro de Palestina, ¿no? Y en cuanto al tema de la migración de los judíos a Palestina, pues empezó al principio la inmigración de grandes capitalistas que pues querían morir en la Tierra Santa, ¿no? Entonces emigraban. Y posteriormente el movimiento sionista, pues sobre todo con Gordon, ¿no? Quien es el artífice de este movimiento, pues creó el sionismo obrero, ¿no? Dentro de Palestina, ¿no? Que consistía en atraer el capital judío a Palestina, invertir ahí y prohibir a los inversores judíos la contratación de mano de obra árabe, palestina en este caso, ¿no? Y los amenazaba pues con tácticas y con protestas típicamente pues de la izquierda, ¿no? Como huelgas, etcétera, etcétera, ¿no?
Ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos.
Pesada, sopa, 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 samba, samba, samba. passado é uma evolução musical. Cadê as Jotas que estavam aqui? Não preciso delas, basta suar bem aos ouvidos. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Todos os Panteras Negras! Chico Sainz e toda a nação Zumbi! Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia.
Sí, bueno, estaban contando un poco la historia del Estado de Israel, ¿no? Pero yo sí quería que avanzáramos un poco más en esto, porque cuando hablamos de que se escuchan las manifestaciones, eso de que Israel es una base yanqui es, cuando hablamos de que es un enclave del imperialismo, tenemos que hablar primero de cómo, tenemos que hablar de la NAFTA, tenemos que hablar de los objetivos que persigue el imperialismo y que el Estado sionista en ese sentido está para lo que está sirviendo, ¿no? A favor de que está sirviendo. Entonces quería que cualquiera me comentáramos un poco esto.
En primer lugar, ya queremos siempre, cuando ligamos el problema sionista con el imperialismo, porque es verdad, porque gracias a los imperialistas, el movimiento sionista ocuparon al Estado, digamos, la tierra palestina. Con el apoyo de los ingleses, los americanos y no olvidamos la Unión Soviética. Entonces, con estos tres, entonces han tenido un apoyo, digamos, entre comillas, imperialista. ¿Y por qué el tema cuando hablamos del imperialismo? Porque también ellos necesitan un Estado allí, como aquí cantamos, una base de los yanquis para controlar la fortuna de la zona, que sabéis que el Medio Oriente representa unos 70% de la riqueza del petróleo en el mundo. Entonces, para el imperialismo, el capitalismo, el petróleo es una cosa fundamental. Y así pasó lo que pasó. Pasó el tema, como dice Arabi Nakba, que el catástrofe, ahí empezó el tema de solo un dato importante: el año 1917 había 80% de la población palestina origen árabe, pero entonces de este año hasta el año de Nakba cambió la cosa, entonces un cambio brutal.
La verdad que para entendernos de lo que estamos hablando de que cuando el Estado sionista se instaura, expulsa a un tercio de la población palestina, más de 800.000 personas.
Sí, efectivamente, porque además de todo lo que han dicho los compañeros, digamos que la ONU sacó una resolución en 1947 legitimando la existencia del Estado de Israel y le concedió como un 55% de las tierras palestinas y claro, y un 45 para los palestinos, pero Israel no se ha conformado con ese territorio adjudicado por la ONU, sino que tuvo que adueñarse de más del 20% de las tierras palestinas a base de masacrar a la gente, de expulsar a más de 800.000 palestinos. De ahí empezó la gestación del drama de los refugiados, que entonces eran 800.000 y ahora se han convertido en 7 millones de refugiados.
Sí, ¿no? Y también cuando hablábamos de eso de la base imperialista, para que nos entendamos, digo, pero por algunos datos, para que nos hagamos una idea, las ayudas materiales que el imperialismo pone al servicio del establecimiento del Estado sionista en aquella época equivalen, bueno, no es que equivalgan, multiplican por 20 lo que invirtió el imperialismo en el plan Marshall de reconstrucción europea en la Segunda Guerra Mundial. Para que nos hagamos una idea, el imperialismo sufraga al Estado sionista con una cantidad similar per cápita que multiplica por 10 de los ingresos de un trabajador egipcio, ¿no? O sea, de eso es de lo que estamos hablando.
Sí, hoy por hoy, por ejemplo, Israel recibe más de 5.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares que solamente utiliza en el tema de armas, más 2.000 para otros efectos. Y además Israel recibe a cambio de exportaciones más de 13.000 millones de dólares al año en lo mismo, en el tema de exportaciones. Digamos que las Fuerzas Armadas en Israel se han convertido en la primera institución económica del país. Y pues eso, estas exportaciones ellos no les llaman exportaciones armamentísticas, sino las llaman exportaciones de alta tecnología
sí.
Falsamente.
Sí, porque además para entender este carácter expansionista y genocida del Estado de Israel, tenemos que entender que, a ver, el imperialismo no suelta toda esa pasta porque sí. Los objetivos no solamente son el control de las materias primas. ¿Qué otros objetivos son los que persigue el imperialismo?
Hombre, hablar de Israel es hablar de unos intereses concretos en la zona antes de las potencias coloniales, hoy en día es del imperialismo, ¿no? Justo después de firmar el pacto de Balfour de 1917, Gran Bretaña permitió las actividades militares del movimiento sionista dentro de Palestina, ¿no? Y aprovechando el levantamiento popular del pueblo palestino contra la ocupación en 1936, que fue sofocada salvajemente por los británicos, y viendo durante 3 años estuvo el pueblo palestino sublevado contra, reivindicando su independencia, ¿no? Y eso lo reconocieron también grandes dirigentes y miembros del movimiento sionista, los que explícitamente negaban la existencia del pueblo palestino, ¿no? Entonces el movimiento sionista se ofreció para sofocar el levantamiento popular en Palestina, siendo en su mayoría formado por judíos también autóctonos de Palestina.
Bueno, pues hemos hablado del carácter de ese Estado sionista, cómo se ha instaurado y a qué obedece su creación, cómo obedece a los intereses del imperialismo en la zona. Hemos hablado de uno de esos mitos falsos que impulsa y que se han instalado en la conciencia de todo el mundo, de un pueblo sin tierra, una tierra sin pueblo. Pero ahora queríamos saber si podemos avanzar un poco más, ¿no? Para intentar comprender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo hoy, porque hay un momento donde a la cabeza de Arafat se firman los famosos también acuerdos de Oslo, ¿no? Que pretenden ya imponer de una vez definitiva la partición y el reconocimiento de ese estado artificial, ¿no? Y habría que intentar explicar todo esto para intentar entender que por qué esta situación sigue como está, porque el Estado sionista necesita del ejercicio del genocidio y de la masacre al pueblo palestino para poder imponer esos acuerdos, cosa que hasta el momento no ha conseguido. A ver si nos comentáis un poco todo esto.
Bueno, digamos que las organizaciones sionistas siempre no han escatimado en esfuerzos para modelar las conciencias de una gran parte de los occidentales. Como bien decía Anas, el primer mito, por ejemplo, que era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, que él lo explicaba perfectamente. El otro mito que era, por ejemplo, el de la democracia. Los medios burgueses imperialistas siempre se han jactado de que Israel es la única democracia que existe en Medio Oriente. Eso es una falsedad, porque no se le puede llamar democrático a un Estado que persigue a la población palestina por su raza o por su ideología, por su religión. No se le puede llamar democrático cuando está masacrando activa y pasivamente a toda la población. El Estado de Israel siempre ha necesitado cubrir sus masacres. No se le puede tampoco llamar democrático a un Estado que veta la, la candidaturas a las elecciones que están a la vuelta de la esquina. En este último genocidio...
El veto a los partidos árabes.
Sí, eso, exactamente. Tampoco se permitió la entrada de la prensa extranjera para filmar y para testimoniar el genocidio que se le está practicando al pueblo palestino. Otro mito de los sionistas fue siempre también el tema de la seguridad. Israel quiere ser la cuarta potencia mundial porque supuestamente siempre está en peligro, siempre le van a atacar las masas árabes. Otro mito también que es de la que se le puede añadir a esto es que son ellos son herederos del Holocausto. Esto
los
es totalmente
sí,
heredero moral del Holocausto y esto es totalmente falso porque ellos colaboraron activamente con los nazis que perseguían a millones de judíos. El otro mito también que Israel es un ejército invencible que también se cae por pedazos porque desde bueno Israel siempre ha vivido en estado de guerra desde 1948 hasta hoy en día, pero desde 1973 las cosas empezaron a cambiar porque ha habido dos cosas importantes, dos intifadas, la retirada del Líbano en 2000, la derrota que le asestó Hezbollah en 2006 en el Líbano también, eso dejó tocada la moral de los israelíes y ha habido una división totalmente clara entre la población israelí y el gobierno de Olmert. También hoy por hoy hay muchos intelectuales y mucha gente que antes simpatizaba con el sionismo. Hoy por hoy están cuestionando este carácter nazi que está teniendo que es la razón de ser del Estado israelí. Entonces podemos decir que hay condiciones objetivas para para decir que sí que se puede derrotar al Estado de Israel, que esto también es un mito de los sionistas.
Sí. A ver, hay un cambio, es verdad, hay un cambio en la historia del conflicto. Al final de la mitad del año 2006, en la primera derrota del Estado sionista contra la resistencia del pueblo libanés y luego lo que pasó el 27 de este año, del final del año 2008 y el masacre que duró 23 días, es la primera en la historia del conflicto palestino, el primer enfrentamiento entre la resistencia palestina y el Estado sionista en la tierra palestina. Y esto es un cambio cualitativo en el conflicto palestino. ¿Por qué? Para nosotros, porque ese masacre, porque quieren machacar a una parte del pueblo palestino, digamos, la organización que refleja lo que pide el pueblo palestino y que sigue negar reconocimiento del Estado sionista. Y esto también vino también atrás del fracaso de todo los años del año 93, del año del fracaso de la negociación de paz entre comillas entre los antiguos dirigentes de la OLP que empezaron y dejaron la vieja consigna que defender y luchar por una Palestina laica. Entonces para nosotros hoy en día es posible derrotar al Estado sionista si la resistencia hoy en día y de aquí exigimos a la organización de la resistencia de tomar el poder en Gaza y en Cisjordania, y esto es una cosa fundamental.
Bueno, yo creo que vamos a tener oportunidad de seguir charlando y de seguir entre todos pues explicando un poquitín todo lo que está sucediendo, no de una manera pasiva. Nosotros participamos activamente del impulso a la lucha que tiene el pueblo palestino, ¿no? Pero sí quería hacer una última pregunta, si Ana me puede contestar, en relación a por qué hoy más que nunca es determinante el apoyo a la resistencia del pueblo palestino.
Para contestar a esa pregunta, pues habría que que analizar el porqué de la existencia del Estado de Israel, ¿no? El Estado de Israel existió y existe en la zona con el único objetivo de desestabilizar económicamente y socialmente la zona, de una cuña del capitalismo en esa zona, y su papel es proteger los intereses de las potencias capitalistas en la zona, manteniendo a unos regímenes antidemocráticos y antipopulares por ahí. De ahí viene su constante persecución de los palestinos en la zona. Por ejemplo, el último bombardeo y aniquilación, bueno, el bombardeo del sur de Líbano, y después la destrucción del único campamento de refugiados que no ha sido afectado por la guerra civil en Líbano, ¿no? Que es Nahr el-Bared, ¿no? En el norte de Líbano. Todo eso entra en una estrategia de Israel para desestabilizar Oriente Medio.
Sí, y tu pregunta, con el objetivo, con el objetivo de vencer esa resistencia. Por eso es.
Entonces, hoy en día, pues prestar todo el apoyo a la resistencia palestina es apoyar a la memoria histórica de Palestina, es apoyar a la emancipación del pueblo palestino, es apoyar la continuidad de la arabización de la causa palestina, es apoyar a la liberación de Palestina.
Muy bien, pues por hoy vamos a acabar hoy aquí el programa. Vamos a seguir tratando el tema de Palestina, porque naturalmente la lucha continúa y el apoyo a la resistencia al pueblo palestino es más que un deber, es una obligación, porque como decimos, palestinos somos todos.
Estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas não. Na Febem, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro fica rico enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração um bar e um candomblé pra se tomar a benção. Esse é o palco da história que por mim será contado. O homem na estrada. Equilibrado num barranco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio. Cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, se chover será fatal. Um pedaço do inferno aqui é onde eu estou, até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Numerou os barracos, fez uma pá de perguntas, logo depois esqueceram, filha da puta. Acharam uma mina morta e estuprada, devia estar com muita raiva,
mano, quanta paulada.
Estava irreconhecível, o rosto desfigurado, deu meia-noite e o corpo ainda estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol, jogado. O IML estava só 10 horas atrasado. Sim, ganhar dinheiro fica rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui. Tenho uma vida segura, não quero que ele cresça com oitão na cintura e uma PT na cabeça. O resto da madrugada, sem dormir, ele pensa o que fazer para sair dessa situação. Desempregado então, com uma reputação, viveu na detenção. Ninguém confia não, e a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada.
Se mais um dia tudo é exatamente igual, calor insuportável, 28 graus, faltou água, já é rotina, monotonia, não tem prazo pra voltar. Já fazem 5 dias, são 10 horas, a rua está agitada, uma ambulância foi chamada com extrema urgência, loucura, violência, exagerado. Estourou a própria mãe, estava embriagado. Mas bem antes da ressaca ele foi julgado. Arrastado pela rua, o pobre do elemento, o inevitável lixamento. Imaginem só, ele ficou bem feio, não tiveram dó. Os ricos fazem campanha contra as drogas e falam sobre o poder destrutivo dela. Por outro lado,
to David Street, 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 to David Street. Bueno, y después de la interesante charla sobre Palestina y sobre el sionismo, vamos a la cruda realidad de los datos de la crisis, ¿no? Y vamos a empezar con los datos de la encuesta de población activa. España lleva medio año en recesión y su peor cara se deja ver en el mercado laboral. 2008 arrancó mal para el empleo, pero su cierre ha sido peor. Los datos son elocuentes. 3.200.000 parados y una tasa de paro del 13,9%. La encuesta de población activa, publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, arroja datos escalofriantes sobre el mercado laboral entre octubre y diciembre. Datos que dejan los viejos registros de las series históricas, 609.100 personas más sin trabajo en un trimestre, 1,2 millones en un año, 489.600 empleos destruidos en tres meses seguidos, 620.100 en 12 meses, y sobre estas cifras una que revela la magnitud del problema. En 827.200 hogares españoles, nadie trabaja un 87% más que en 2007.
La velocidad de la crisis es importante, explica Valerio Gómez, ex secretario general del empleo, en referencia al mercado laboral. No estamos viendo el final de la aceleración y todavía nos queda un recogido importante, añade. La tesis de González se asienta en la convicción de que el ajuste de la construcción por orden comenzaron los problemas. No ha terminado. En este sector de la construcción, el año pasado se destruyeron 558.000 empleos y se calcula que quedan unos 350.000 más por destruir. El ladrillo ha sido el segmento peor parado, pero la crisis también llega a la industria, que acabó 2008 con 220.000 empleados menos. Y por último, los servicios. El último sector, el más importante por volumen, ha cerrado el ejercicio pasado con una creación neta de empleos, pero entre octubre y diciembre ha triturado más de 150.000. Estas cifras contribuyeron a explicar la caída de la tasa de temporalidad, 27,9%, en 4 puntos en un año. La construcción y los servicios es un sector que recoge significativamente a los contratos temporales.
Por colectivos, la crisis se ha dejado sentir más entre los hombres que entre las mujeres. Es una de las marcas de esta coyuntura. Los datos finales indican que todavía hay un largo trecho que andar para alcanzar la igualdad en el mercado laboral. Pero la evolución en 2008 la ha favorecido. Los empleos masculinos han salido peor parados del deterioro económico. Mención aparte merece el aumento de desempleo entre los jóvenes. En un año ha crecido en más de 11 puntos entre los menores de 25 años hasta situarse en el 29,1%. Andalucía, 145.700 nuevos parados. Cataluña, 112.100. La Comunidad Valenciana, 68.900. Y la Comunidad de Madrid, 62.500. Encabeza la lista de autonomías con mayor crecimiento del paro en el cuarto trimestre de 2008. En el ejercicio completo, ninguna comunidad se libró del impacto de la caída de actividad. Las comunidades con mayor tasa de desempleo son Andalucía, 21,78% de la población activa, Canarias, 21,18% y Extremadura, 17,96%.
El sector servicios y el de la construcción siguen siendo los más castigados. En el último trimestre, el paro creció en 210.000 personas en los servicios y en 143.400 en la construcción. Ningún sector se libra. En la industria, el paro creció en un año en 150.500 personas y 35.000 en la agricultura. El número de ocupados por sectores se sitúa en 13.7 millones en servicio y 3.05 millones en la industria y 2.13 millones en la construcción. Según el INE, en el cuarto trimestre, el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro aumentó 189.100 respecto al trimestre anterior. En un año, el número de familias con todos los miembros activos sin empleo ha crecido en 385.500. En total, se sitúa ya en 827.200. Más hombres que mujeres en al paro. En el cuarto trimestre del año hubo 71.300 mujeres ocupadas menos. Muy lejos de la cifra que se registró entre los varones, con un descenso de la ocupación de 418.300 personas. Los datos del año son aún más elocuentes. En 12 meses, la ocupación entre las mujeres creció en 36.400 personas, mientras que entre los hombres descendió en 656.500. El dato avala la tesis de muchos expertos, que creen que se están eliminando los empleos mejor pagados, tradicionalmente masculinos, mientras se mantienen o crecen empleos peor remunerados.
Bueno, y con todos estos datos, vamos ahora con unas declaraciones que ha hecho el secretario general de Comisiones, Fernández Toso. Ha dicho en una rueda de prensa en Murcia que no veía una huelga general en este momento en España porque el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha comprometido a que no habrá retrocesos en derechos laborales o de protección social. Otra cosa afirmó es que se abrieran paso cuestiones como el abaratamiento del despido, poner en riesgo los sistemas de protección social, de la seguridad social o de las pensiones. Pero ese no es el escenario, agregó. El dirigente nacional de Comisiones Obreras recalcó que una huelga general es una cosa muy seria como para andar jugando. Indicó además que el paro no solo crece en el sector de la construcción, sino que también lo hace en otros sectores como el industrial o de servicios, y resaltó que se ceba de mayor manera con la inmigración.
En ese sentido, apuntó que está creciendo la economía sumergida al ritmo que se cierne en la regular, por lo que apuntó la necesidad de activar un proceso de diálogo como el que el próximo día 29 se abre en la mesa de diálogo social. Apuntó al respecto la necesidad de discutir propuestas que frenen la sangría de la destrucción de puestos de trabajo, ya sea incentivando la actividad económica con obra pública y con ayudas directas que almacenen a empresas y familias, o activando los mecanismos previstos en la ley de dependencia para generar empleo de calidad. De los expedientes de regulación de empleo, reclamó a los sindicalistas a que estos estén vigilantes para evitar que aquellas empresas oportunistas que se presentan para ganar productividad a través de los costes laborales, y a la autoridad laboral para que vigile aquellas que no han sido consideradas con los representantes laborales.
Bueno, vamos a comentar algo sobre estas declaraciones de Toso, ¿no? Parece increíble que lo que está cayendo con todos los seres que hay diariamente de empresas y con la crisis que hay y con la que va a haber, que el señor Toso diga que no hay motivos para una huelga porque el gobierno de Zapatero les ha dado seguridad, ¿no? Me parece lamentable y bochornosa estas declaraciones cuando está claro que la crisis va a suponer que los trabajadores se queden en la calle y que el paro suba mucho más, como hemos leído antes. Y yo creo que hay que forzar a los sindicatos grandes a que vayan preparando una huelga general ya. Es inevitable, ¿no? Porque la situación cada vez es más crítica y si no empezamos a movilizarnos, a los trabajadores nos van a dar... digamos que nos van a castigar por todos los sitios.
Et t'es d'or, ya habibi, ya je t'habille de mon corps. Quand le printemps crée sans effort,
يا حبيبي pour des amoureux un des pots oh viens viens حبيبي pour des amoureux un des pots oh viens viens nous serons bien.
Bueno, y vamos a terminar el programa con una entrevista. Ya hemos hablado en repetidas ocasiones con el compañero Antonio Rodríguez, que es del Comité de Empresa de UPS, que es una empresa que ha aplicado un ERE. Vamos a tener una entrevista telefónica con él, porque tenemos también una convocatoria de una manifestación y luego eso lo vamos a hacer posteriormente la entrevista. Hola, buenas noches, Antonio.
¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo.
Bueno, ya más o menos los oyentes saben cuál es un poco la situación. Cuéntanos cuál es la situación actual, y luego nos comentas también qué es lo que pensáis hacer en estos días.
Pues mira, la situación ahora mismo, las negociaciones finalizaron en diciembre. La figura del mediador, que fue una figura que puso el Ministerio de Trabajo, terminó con una reunión, ya digo, el pasado mes de diciembre, donde no hubo posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo porque los puestos de trabajo en realidad siguieron en peligro y consideramos que era un acuerdo que hablaba solo de dinero y de prejubilaciones y era absolutamente que no se podía firmar, vamos. A partir de ahí hemos tenido un par de concentraciones. En el mes de diciembre tuvimos una frente a la dirección, frente a las oficinas de UPF, y luego ya en enero hemos tenido otra concentración frente al Ministerio de Trabajo, donde tuvimos la suerte de ser recibidos por el director general de Trabajo. No solamente nos recibió, sino que tuvimos la oportunidad, la presidenta del Comité de Empresa, de entregarle un escrito donde nosotros le venimos a decir que se pronuncie en contra del ERE. Entendemos que este ERE no se puede aprobar. Lo único que recibimos por su parte fue que trataría de tomar la decisión más justa posible. Es lo más que pudimos sacar, pero para nosotros fue todo un triunfo que fuéramos recibidos por el director general de Trabajo.
¿Y en este momento qué es lo que se está planteando?
Pues mira, después de eso también dirigimos una carta al ministro en la que le decimos que si es verdad que se van a mirar los ERES con lupa, si es verdad que las medidas contra el paro que el señor Rodríguez Zapatero dice que van a tomarse, la primera de las medidas tiene que ser rechazar los innumerables ERES que está habiendo en el país. Tienen una oportunidad de oro de decirle no a este ERE también, que es un ERE organizativo y que está absolutamente inventado. Y después de la carta al ministro, lo que tenemos ya en lo inmediato, la semana que viene, es la manifestación el día 30 en el barrio, en Vallecas. Esta empresa está en Vallecas, en el polígono, y nos venimos aquí a manifestarnos. Vamos a manifestarnos por toda la Albufera, la avenida de la Albufera, desde el Metro Buenos Aires.
Antonio, ¿por qué Vallecas? ¿Por qué la manifestación en Vallecas?
Pues mira, estuvimos dándole vueltas y entendemos que una barriada obrera como Vallecas, que está castigada por el paro como una de las primeras, era importante hacerlo aquí, que se sumen las entidades del barrio, que nos apoye Izquierda Unida, vamos a dirigirnos a las asociaciones de vecinos, poner carteles por todo el barrio. Entendíamos que era el lugar adecuado. Esta empresa además está ubicada en Vallecas físicamente y creemos que es una oportunidad para que el barrio se sume, nos apoye, y además creemos que históricamente es un barrio que ha respondido siempre en todas estas ocasiones.
Bueno, vamos a despedirte, te vamos a agradecer que nos hayas atendido.
Muy
y
bien.
Bueno, vamos a escuchar una cuña que habéis grabado y que nos habéis pasado a nosotros para hacer la convocatoria.
Muy
Muchísimas
bien.
Gracias, Antonio.
Muy amable, muchas gracias a vosotros.
Viernes 30 de enero a las 18:30, manifestación en Vallecas contra el ERE en UPS. Desde Metro Buenos Aires hasta la Junta de Distrito de Puente de Vallecas.
Animamos a todos los trabajadores, estudiantes, vecinos del barrio a participar en la manifestación contra los despidos.
No al ERE en UPS Vallecas.
que la crisis la paguen los capitalistas.
No tengo ni un puto duro, estoy en la puta calle.
Los trabajadores de la multinacional norteamericana del transporte urgente UPS venimos enfrentando desde hace un año un expediente de regulación de empleo que pretende cerrar las instalaciones de Vallecas y poner en la calle a 180 trabajadores.
Como reconoce la propia empresa, no se trata de un ERE por razones económicas, ya que UPS es una multinacional que sigue amasando fortuna.
La desvergüenza de esta multinacional presentando un ERE para dejar en la calle a 230 familias mientras ellos se siguen forrando solo se explica porque buscan la connivencia de la administración.
Por eso, nuestra petición es sencilla. En nombre de 230 familias, en nombre de los parados a los que se les cerrará una puerta más, en nombre de un barrio obrero como Vallecas en el que la crisis se está cebando, exigimos al Ministerio que rechace ya el ERE.
Recuerda, el viernes 30 de enero a las 18:30, manifestación en Vallecas contra el ERE en UPS. Desde Metro Buenos Aires hasta la Junta de Distrito de Puente de Vallecas.
Os esperamos a todos.
Empresarios y banqueros multiplican su dinero.
Bueno, y así finalizamos el programa de hoy. Os agradecemos que nos hayáis escuchado y esperamos que el próximo domingo nos escuchéis nuevamente. El saludo lo hago en nombre de todos mis compañeros que hoy no he presentado, a Sibeli, que es la primera vez que viene, Miguel, Levi, Basi y quien habla, Ricardo. Adiós, buenas noches.